Tierra de Torturas. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
¿Te piden hasta 2 o 3 meses de adelanto?
Es un quilombo, ¿verdad?
Como 2 o 3 avales.
No se puede.
Terrible, terrible, terrible.
Fuga de tortugas.
Yo, por suerte, soy un propietario, pero sí creo que todos aprovechan la situación del país.
Tenemos nueva cortina en Cine Capricho, Champs-Élysées o algo así, no sé, en los Campos Elíseos. Hemos decidido, en realidad Nadia, que es quien lleva adelante Cine Capricho, cada 15 días en fuga, decidió cambiar la cortina, ¿no?
Sí, Nadia, porque ya estaba, buen día a todos, porque ya estaba como medio...
amortizada, por decirlo
sí,
así.
Sí, sí, como eso, uy, ahí viene la persona que habla del cine.
Cambiaban.
Entonces ahora...
cambiaban y volvían con Aliberti. Todos los oyentes que escuchan Fuga, antes escuchaban Eduardo Aliberti.
Claro, entonces ya escuchaban la columna, la cortina ella. Entonces ahora esta, por lo menos, desorienta. Dice, ¿qué es esto?
Y nos miden sábado a sábado, chico, y en cualquier momento vuelven con Aliberti. Si esto sigue así. Pero está muy bueno este tema.
Es re lindo.
El otro también.
Sí.
Pero me parece
sí.
que es hasta necesario cambiar alguna cuestión que uno puede cambiar, ya que no puede cambiar la cara.
Sí, totalmente.
Por lo menos cambiar la cortina.
Y bueno, la cortina del baño.
Tratemos de renovar separadores.
Claro, tal cual. Bueno, como las cortinas de los jingles de la radio que cambian con...
Tenemos artística nueva.
Con la estación.
Tenemos artística nueva.
Por eso.
Y tenemos todo lo de primavera-verano.
Claro, claro.
Bermudas. Camisas. Tenemos para ellas. Tenemos suecos y también romanos. Y para ellos, sandalias y bueno, medias, batones para las señoras, batones de verano. Todo de verano.
Todo de verano, claro, la colección.
¿Qué es un batón? Dice ahí, me miris, un batón.
Qué difícil.
Para ellos, desabillés también tenemos.
Desabillés, salida de baño.
Bueno,
ojotas.
No vamos a hablar de esto porque yo ya dije que íbamos a hablar de John. Vos decís Cazabetes.
Sí.
A mí me sale más Cazabetes, pero la verdad que no sabemos y que tampoco es lo central.
Yo creo
columna.
Que es una grieta en el tema.
Mira, sí. ¿De qué lado te parás?
Si se le decís Cazabetes o Cazabetes. Yo siempre le dije Cazabetes, pero después empecé a escuchar mucha gente que le decía Cazabetes.
Yo te diría que suena más grieta Cazabetes.
Cazabetes.
Cazabetes suena más grieta.
Pero porque es griego el apellido, entonces por eso debe ser, porque Cazabetes es medio una pronunciación como si el apellido fuera norteamericano, y en realidad, más allá de que John Cazabetes es... ¿Eh?
Para mí es... O sea, a mí me...
Cazabetes puede ser también.
Cazabetes. A mí me sale pronunciarlo así.
En inglés lo pronuncian Cazabetes.
Cazabetes.
Que es como Cazabetes.
Sí.
Ah, claro. Bueno, pero igual, ahí están diciendo Cazabetes. Para mí es porque es griego el apellido.
Igual no es lo central, porque debe haber alguna cuestión por la cual vamos a hablar de...
Es más
este
importante, sí. Bueno, es un realizador norteamericano que nació en el 1929 y falleció en 1989, muy joven, y se lo considera el pionero del cine independiente. Es un tipo que venía del ámbito del teatro, él es básicamente era actor, digamos, y sus películas se caracterizan por un trabajo actoral muy importante, que no quiere decir descoserla, aunque Gina Rowlands la descose, ni quiere decir cambiar el look, viste, como esa cosa medio norteamericana que que una interpretación es mejor cuando dicen, uy, no sé, Johnny Depp no parece Johnny Depp, entonces está bueno lo que hace. Y bueno, no sé si está bueno no parecer. No, no, el trabajo actoral que hace la gente, como el staff que siempre rodeó a Cassavetes, no tiene que ver con necesariamente con la transformación, sino con un trabajo actoral muy interesante, porque la mayoría de sus películas tienen un importante porcentaje de improvisación. O sea, escenas que están por ahí delineadas, pero los actores improvisan en escena. Esto hace que por ahí las películas sean, en su mayoría, son películas largas, digamos, que por ahí uno puede notar que tengan algún que otro tiempo muerto, porque lógicamente no está todo milimetrado, porque no es un guión de hierro, no es algo que...
Yo vi una el otro día que encontré un tiempo vivo.
¿Cuál viste?
No, no importa.
Ah.
Continuemos.
Bueno,
por
no,
favor,
porque,
Naira,
no, pensé
por
que,
favor.
Pero pensé que habías visto una... Bueno, a mí, digamos, si yo tengo que elegir una película de Cassavetes que me parezca representativa de su filmografía, más allá de que tiene un montón de cosas...
Sí, porque fue prolífico.
Sí, muy, muy. Bueno, esto justamente del cine como experimentación, me parece que el tipo también, al venir del teatro y trabajar mucho con actores... Sus películas eran ejercicios, entonces eso hacía que, más allá, digamos, yo me pongo a hacer un ejercicio y no me sale como le sale a Cassavetes, pero más allá de eso, el tipo generaba obras de arte con esos ejercicios que hacía con sus actores, fundamentalmente con Gina Rowlands, que fue su mujer durante muchísimo tiempo y ha sido...
está en muchas de sus películas, como también está Peter Falk,
Columbo,
popularmente conocido por su personaje en Columbo.
Sí.
Pero ¿cuál era esa película que elegías? Porque ahora ya están cambiando de radio.
Justamente
esto se dispersa.
Una mujer bajo influencia.
Que es como su gran película, tal vez.
Sí, sí, puede ser. Sí, es como
o así
una.
Se la considera.
Sí, sí, es como una de las más importantes.
¿Por qué? ¿De qué habla esa película? ¿Por qué la elegías?
Quizá fue la que como la más importante, porque fue candidata al Oscar cuando él había sido muy ninguneado por el ámbito de Hollywood, porque era un tipo que no hacía películas clásicas, entonces por ahí era más reconocido en Europa que en Estados Unidos, y con esta película logró más reconocimiento, que ya es su cuarta película. Una mujer bajo influencia está protagonizada justamente por Gina Rowlands y su marido es Peter Falk, que recién lo nombraste, más conocido como Columbo, para los que se acuerdan de los episodios de Columbo. Él era también un actor fetiche de Cassavetes. Es la historia básicamente de una ama de casa que tiene tres hijos y su marido que trabaja en un ámbito así muy masculino, digamos, y ella está tiene una salud mental precaria de alguna manera, y bueno, está todo el tiempo como desbordada por las situaciones y de un desborde emocional muy importante. El trabajo que hace Gina Rowlands en esta película es maravilloso, es de una sí, el término la descoce que dije recién, pero le queda, la ves y no podés creer, es una película que dura 2:20.
Sí.
No podés creer lo que ella hace ahí, realmente es maravilloso, es y bueno, es una película que ha tenido una importante dosis de improvisación. Cassavetes le daba mucha libertad a sus actores, justamente porque él trabajaba mucho con ellos, y como él sabe lo que es ser actor, él sabía, bueno, digo, también él ha trabajado como actor en películas que no son de él, creo que, si no me equivoco, en El bebé de Rosemary está, bueno, ha trabajado en diversas películas, y entonces el trabajo con los actores es muy, muy, es de lo más interesante que tiene Cassavetes.
Habitualmente su cine ponía la lupa en la sociedad de consumo, digo, la sociedad norteamericana,
sí.
Y digo, denunciaba algunas de sus de sus conductas típicas, en la hipocresía de las relaciones focalizaba mucho.
Sí, en algún punto.
En el vacío de alguna gente que corría tras las zanahorias que les imponía o les impone el sistema, pero sin que eso les permitiera alcanzar jamás la felicidad.
Sí, totalmente.
Gente que cumplía un papel que la sociedad les demandaba, pero que por dentro eran absolutamente insatisfechos.
Bueno, este caso, por ejemplo, de una mujer bajo influencia es claramente eso, digamos, una mujer que está acotada en su rol de ama de casa, de madre y esposa, y que tiene todo el tiempo conductas disruptivas, ¿no? Con eso, porque es como una olla a presión la mina.
Sí.
Es muy interesante una escena que hay casi al principio de la película, donde él lleva a sus, no sé si te digo, 20, ponele, compañeros de trabajo, todos hombres, a comer a la casa. Ella hace espagueti para todos, una mesa enorme. Esa escena es fantástica, una mesa larguísima, llena de hombres, y ella en la punta, en una punta ella y en la otra punta Peter Falk. Y cómo ella se empieza a relacionar con los compañeros de trabajo de él, y cómo él reacciona con eso, digamos. Entonces hay una cuestión también de sometimiento, algo de violencia.
Sí.
La verdad es que
siempre
es
como el fantasma de la ansiedad siempre,
sí,
ahí presente.
Totalmente.
Yo vi un par de películas nada más de Cassavetes y tienen ese denominador,
sí,
común. Por ejemplo, Rostros, que debe,
sí,
ser la primera de las primeras, porque es del 68.
Es la segunda.
La segunda retrata,
sí,
una serie de personas que tienen lo económico resuelto y que se lo pasan en reuniones sociales en las que no se habla de nada, no se profundiza en nada, en las que la indolencia es como el sentimiento común.
En
todos
punto,
tienen un amante, todos engañan a su pareja.
Sí, yo creo que sí, porque es como la sociedad burguesa del momento,
claro,
¿no? Esa cosa
ninguno
medio
va a ningún lado, ninguno proyecta nada, como que ninguno está caliente con nada.
Sí.
Surfean por la vida, por las relaciones. Están todo el tiempo tomando, fumando, no hablan,
sí,
de nada.
Bueno, en ese punto, bueno, medio como me hiciste acordar, todo lo que me estabas diciendo se me venía la Dolce Vita, la de Fellini, y en algún punto es como un tema de época, y también ponele Buñuel, como que Buñuel también se dedicaba mucho a esto, ¿no? A señalar la burguesía,
el discreto
encanto de la burguesía.
Introducía elementos surreales.
Distinto, que en otro.
Que no, pero, no los otros.
Claro, no, esto es otra cosa,
pero
digamos.
Sí, ponía el foco en la sociedad burguesa.
En ese tipo de sociedad a la que ellos pertenecían, por
totalmente,
otro lado.
Sí.
Una sociedad de burguesía acomodada. Que como vos decís, que no tenía grandes aspiraciones porque ya tenía todo resuelto de alguna manera.
No les interesaba tampoco, en el retrato que hacen estos directores, hablando de Cassavetes en este caso, mucho más que lo económico tampoco.
No era gente
que tuviera otra aspiración.
No.
Solo lo económico para consumir, digamos, y eso estaba resuelto, entonces...
Por ahí
estaban
tiene
como
que
aburridos.
Ver, por ahí tiene que ver también con esta cuestión del sueño americano, digamos, ¿no? Que los yanquis tienen tan presente,
sí,
siempre el sueño americano, de la casa, el perro, y como toda la cosa, el confort, ¿no? Y bueno, y en términos estéticos, lo que está bueno, si hablamos de justamente del sueño americano, del confort, y eso, es que Cassavetes viene a romper con eso. Porque viene justamente a plantear un tipo de cine que es completamente distinto a lo que uno puede llegar a pensar para la época, y no solo para la época, las películas de Cassavetes
cualquier época
son muy muy particulares, por eso mismo, porque tienen mucho de teatral y tienen muy poco artificio, está todo puesto en la actuación, y en la actuación y en los vínculos. Entonces Son películas muy muy interesantes de ver, impensadas con otros actores, ¿no? Porque si uno pensara, qué sé yo, ¿qué sería Una mujer bajo influencia sin Gina Rowlands? Y sería otra película, porque es imposible pensarla sin ella, ¿no? Entonces, eso, y ese carácter como de ejercicio que tienen también muchas escenas. Yo creo, esta escena, por ejemplo, yo hoy fantaseaba mientras reveía la escena esta que digo de la
mesa con los espaguetis.
Fantaseaba con hacer un ejercicio de teatro con alumnos, con eso, porque es fantástico. O sea, es un ejercicio perfecto. Es un juego de fuerzas ahí entre ellos dos, sumado a que los del medio, digamos, todos los hombres aportan elementos incluso hasta delirantes. Hay uno que se pone a cantar ópera en un momento, ¿viste? Y ella en el medio con su salud mental que va y viene, y le ves la cara y está permanentemente, eso es algo hermoso de ver en Gina Rowlands, está permanentemente accionando, pensando, ¿no? No es que deja de hablar y se corta, que podría ser algo muy del cine, porque bueno, la cámara sí. No está conmigo. Ella está permanentemente adentro y está, su cabeza va y viene, va, la ves,
no sé,
no
si
necesariamente
es, si es un denominador común de la obra de John Cassavetes. Pero en general son personajes todos muy histriónicos.
Sí.
Hablan mucho, hablan arriba, sí. Se mueven mucho. Eso puede llegar, bueno, a abrumar también.
Y eso es muy teatral también. Pero no es muy teatral en el sentido... A veces uno, hablando de cine, se usa el apelativo teatral como algo malo. Porque si es cine, no es teatro, digamos. Es algo que no... a veces hace ruido, pero en este caso no. Me parece que tienen un aire las películas también de Cassavetes, y unos silencios y unos cuerpos tan presentes que no abruma que sea teatral, porque no es teatral ficticio, digamos, no es teatral como algo impuesto, como algo exacerbado, sino que, bueno, en este caso ponerle esta mujer por su psiquis, digo, está exacerbada, pero no es algo que espante, digamos, que de tanto no es Jerry Lewis, como hablábamos la otra vez, que de tanto gesto, viste, te digas, ay, no la puedo mirar más. No, sí que los cuerpos están muy libres en el cine de Cassavetes. Eso es hermoso de ver, hermoso. Hay otra película que se llama Maridos, del 70, que la protagoniza él mismo, que son cuatro hombres, tres hombres, que acaba de morir un cuarto, eran los cuatro amigos casados, y como, digamos, como deambulan por las ciudades. Esa película también es maravillosa, y también el acento ahí está puesto en los vínculos entre ellos, ¿no?
Bien, recomendamos entonces consumir yogur y también cine de Cassavetes, que no es fácil, sí, de conseguir, ¿no? No sé dónde. Alguien dice que... quiero ver Una mujer bajo influencia.
En YouTube. Sí, la buscas en YouTube y pones los subtítulos, sí. Los subtítulos de YouTube son, sí, confiables en este caso. No siempre.
¿Viste en que este a veces, caso sí.
Sí, en este caso sí. Después Faces también está en YouTube. Shadows también. No, hay bastante.
Maridos también. Y Una mujer bajo influencia también, que es la que recomendamos.
Y Opening Night, que es otra que me quedó ahí en el tintero, que es re teatral, porque es exactamente sobre una actriz que está por estrenar una obra de teatro. Esa también, que es re interesante. Y de esa... Santiago Giralt, un realizador argentino, hizo una, no sé si una versión, porque en realidad no es una versión, pero es una película claramente inspirada en Opening Night, que se llama, no me acuerdo, pero la protagoniza Erika Rivas, que es muy, muy hermosa. Digamos, uno se tiene que despegar, igual no tenés que compararlo, porque si comparás a Giralt con Cassavetes, bueno, no está bueno hacer eso, porque va a salir perdiendo Giralt y no es justo con él, porque está bueno también lo que plantea, pero si uno las ve separadas, como tiene como un aire, ¿viste? Cuando una película tiene un aire, yo no sé si no se llama noche de estreno, la película de Giralt. Y Erika Rivas la descoce. Bien. Como Gina Rowland.
Nadia, gracias.
No, por favor, gracias a usted. Nos vemos en 15 días.
Dale. Nadia Marchione pasó por Fuga.
Fuga de tortuga. Una exquisitez embarrada por el uso. ¿No?